Bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio de Diario de Transporte. En este nuevo episodio hablaremos principalmente del transporte por carretera internacional, pero también de las diferentes normativas y regulaciones que rodean este sector, del trabajo y de la actividad de las empresas españolas que cada día recorren las carreteras de otros países para exportar la producción industrial española y para regresar con las importaciones de nuestro tejido industrial. Por eso y para ello, nada mejor que contar con la presencia de Ramón Valdivia Palma, vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carreteras, TIC, una persona con una amplia experiencia no solo en el transporte, ya que conoce perfectamente el sector y la industria que le rodea. Ingeniero industrial, que anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en empresas tan importantes como Nissan, Enasa o Iveco. En ASTIC, primero como director general y ahora como vicepresidente ejecutivo, también forma parte del Comité Ejecutivo del Presidente de la Unión Internacional de Transporte por Carretera, IRU. Es vocal de la Junta Directiva de la COE, donde representa al transporte internacional por carretera, además de formar parte de varios grupos de consulta de la Comisión Europea. Por su parte, ASTIC, una asociación fundada en 1960, es la asociación decana de las asociaciones empresariales del transporte por carretera en España. Desde sus inicios, ya fue un miembro activo de la IRU, participa también en el Pacto Mundial de la ONU y en el Unicef Europa, y en los órganos consultivos, por supuesto, del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, formando parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, CNTC, en la Comisión de Intermovilidad y en el Consejo de Transporte Terrestre, con una participación activa en la negociación de los convenios internacionales sobre transporte, siendo garante en España del régimen TIR y del régimen de transitario comunitario. Esta asociación, que agrupa más de 240 empresas de transporte de mercancías por carretera, medianas, pymes y grandes empresas, que realizan transporte internacional, también hay asociaciones de transporte de pasajeros y de logística y otros sectores como formación, fabricación y componentes, seguros y diversas tecnologías. Además, es un importante defensor de todas las personas que forman parte del transporte, por lo que Ramón siempre está presente allí donde tiene que hablar y debatir para mejorar esta profesión. Hola Ramón, ¿qué tal?
Hola Julio, buenas y un saludo también a todos los oyentes. Y bueno, pues esto que has estado comentando, que efectivamente parece demasiado largo, creo que es una muestra de lo complejo que es este sector. Que además de empresarial, ¿no? Además de gente pues valiente, que tira adelante y que ha superado crisis enormes, además de eso tiene una legislación específica de lo más variada, que además no solamente es europea, sino que también es nacional, también es regional y también es local. Así que estamos, y por supuesto está el tema de los convenios colectivos y los pactos con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, quiero decir. Por tanto, sí que efectivamente hay un montón de facetas que tocan el transporte por carretera. Pero bueno, en ASTIC en particular, como bien ha señalado, pues llevamos ya muchísimos años de experiencia y a lo largo de esos años pues se ha decantado como una organización en la que forman parte de forma directa las empresas de transporte, empresas grandes, empresas que tienen de media más de 100 empleados y que tienen ya pues una historia larga a sus espaldas. El año pasado celebramos el centenario de un par de socios nuestros, o sea, empresas que llevan 100 años en el sector, y aquí estamos en esta organización pues intentando aglutinar y defender los intereses de estas empresas, legítimos intereses de las empresas de transporte por carretera, pero también, lógicamente, como miembros destacados que son por edad y por tamaño del sector, también la imagen del sector en general, ¿no? Que tenga mejor prensa que la que tenemos en la sociedad, ¿no? Yo creo que en esto, Julio, no descubro nada, que nosotros en estos últimos años, sobre todo el tema del camión, si ya tenía una imagen así regular en frente de la sociedad, pues con esto del diésel y la contaminación y el CO2 y los atascos y todo esto que nos imputan a muchas veces injustamente a nosotros, pues también tenemos que trabajar para que el sector en general pues tenga una mejor imagen en la sociedad y en la administración pública.
Pero bueno, los que seguimos tu actividad sabemos que eres un hombre muy activo, que para hablar contigo hay que coordinarlo muy bien porque no paras, igual estás en el congreso este, o en la semana pasada de la mujer en Valencia, que al día siguiente estás en reunido en la IRU, en Ginebra, que otro día estás. No paras, es que estás siempre ahí. Y luego hay quien. Es curioso, hay quien dice que vosotros las asociaciones como así, que no tenéis camiones. Y a
Sí,
mí yo
esto.
me dejo decir, esos señores si no tienen camiones. Y
La
luego los.
organización, efectivamente, no tenemos camiones, lo tienen las empresas que conforman la organización, pero vamos, que tienen más de 20.000 vehículos, estos directos, que son suyos, más luego, pues todas las relaciones que tienen entre sí y con otras empresas, pues aquí estamos gestionando, las empresas que estamos representando, hemos hecho algún número. Y está entre el 17 y el 19% de la facturación del transporte por carretera de España está fundamentado en estas empresas que estamos representando en ASTIC, ¿no? O
Que
sea
luego
que
no es
sí
poco.
tenemos. Y camiones y profesionales y know-how acumulado, es decir, saber hacer, porque esto desde fuera puede parecer, para mucha gente desde fuera parece como algo sencillo, total, es mover cosas de un sitio para otro, ¿no? ¿Qué más da que se lleven en bici, en burro o en camión? Y luego el saber acumulado, el realmente saber el oficio por dentro, esto se tarda mucho, hace falta mucha experiencia acumulada. El otro día en ese congreso que has mencionado de la mujer en el transporte, una de ellas, que creo que era la chofer más veterana de toda la comunidad valenciana, dijo, una cosa es que esto es un trabajo y otra cosa es saber hacerlo, ¿no? Una cosa es tener las habilitaciones, los documentos que son necesarios para tener, ¿no?, una autorización de transporte y ser pues autorizada, tener el carnet, tener el CAP, tener todo eso. Y luego otra cosa es el oficio de transportar, el saber. Y eso se aprende con la experiencia. Y me temo que no hay otra escuela más rápida que acumular experiencia. Y en esto las empresas que representamos nosotros pues tienen mucho acumulado. Y creo que es una buena baza, perdón, que es un buen blasón para el transporte español decir que somos la segunda flota en Europa de transporte internacional detrás de Polonia. Estando aquí donde estamos, en una esquina de Europa, y con todo lo que ha llovido y con todas las ampliaciones de la Unión Europea, pues nuestras empresas siguen ahí dando el servicio a los exportadores e importadores españoles.
Sí, pero que en un momento llegó a ser la primera, ¿eh? Tuvo un momento que fue la primera.
Sí,
Pero
claro, es que
tuvo un
antes
momento
Polonia no
que.
formaba parte de la Unión Europea, efectivamente. Pero bueno, que hay países dentro de la Unión Europea como, no sé, pues Alemania, ¿no? Que nos dobla en población prácticamente y casi nos triplica en PIB. Y no tiene el componente de transporte internacional por carretera que tiene España, ni mucho menos, está mucho más atrás.
Pero vosotros como ASTIC, aparte de la defensa del transporte internacional de las empresas, también estáis presentes en el CNTC. También formáis parte una parte de esa tartita que compone el CNTC. También os reunís con el ministerio
Sí. El Comité Nacional, efectivamente, pues está encabezado en volumen de representación por dos confederaciones, una confederación que es la CETM y una federación que es FENADISMER, pero la tercera organización en representación, sin ser federación, ya digo que aquí son las empresas las que forman directamente parte de la organización, somos nosotros y, por supuesto, nuestras empresas tienen componente nacional. Nadie tiene una empresa exclusivamente de transporte por carretera, exclusivamente para hacer transporte internacional. Algunas tienen 80-20, 80 internacional, 20 nacional, y otras tienen incluso hasta el 100% nacional y no salen fuera, pero son empresas de un tamaño y de unas características que se sienten cómodas en esta asociación. Así que tenemos que estar atentos a las dos cosas, efectivamente.
¿Y tú también asistes a la reunión como representante de ASTIC a las reuniones del comité o va
Sí.
otra persona?
Sí, generalmente sí. No vamos solos casi nunca. Va, pues, a veces nuestro presidente, cuando los temas requieren la afirmación, digamos, de la organización concreta, va nuestro presidente, nuestro director técnico, José Manuel Pardo, incluso más de una vez algún afiliado, algún miembro, dueño o gerente de empresa que pide estar presente porque el tema que se va a tratar pues le interesa y cree que puede aportar algo. O sea que sí. Pero vamos, normalmente sí, estamos un par de personas de ASDI que estamos presentes en esas reuniones del Comité Nacional.
Ahora, bueno, es conocido el adelanto de las elecciones, el cambio, la entrada al nuevo gobierno, en fin, está todo un poco, ya sabes, que hay un cambio, hay unas elecciones, un nuevo gobierno, llega un nuevo ministro, hay que tomar contacto con el sector, ponerse al día, todo lo demás. Sabemos que ha habido una primera toma de contacto. ¿Está prevista alguna reunión más del comité del CNTC con el ministerio, así a corto plazo?
Sí, tenemos todo un calendario porque, digamos, con el ministro en particular hemos tenido un encuentro como Comité Nacional ya, pero con su equipo, tanto en la toma de posesión como posteriormente en reuniones con la Secretaría General de Transportes, con Marta Serrano y con Rosé, que es la directora general de Transporte por Carretera. También hemos tenido reuniones y tenemos un calendario porque hay un montón de temas que están pendientes de avanzar, que se pararon con la convocatoria de elecciones allá por el verano, que es que ahora hablamos, comprendo que a nivel político e institucional los plazos son los que son y se tienen que convocar, pues, ¿cómo se llaman? Los plenos para nombrar presidente del gobierno, etcétera, y todo esto, pues, se ha dilatado mucho, pero el mundo va a una velocidad que casi esto, cuando hablas de que se paró todo en julio del, bueno, no en julio, cuando se convocaron las elecciones para julio del 2023, dice, pero si estamos en marzo del 2024 y todavía estamos, como bien has indicado, pues arrancando algunas cosas. Había temas que se quedaron colgados y por tanto hay un calendario pues, para tratar la escasez de conductores, hay un calendario para tratar medidas que tienen que ver con la transición energética, hay un calendario para seguir profundizando en lo que vamos a llamar la ley de cadena, bueno, a semejanza de la ley de cadena alimentaria, alimenticia, perdón, que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Pues también en nuestro sector se empezó ya a legislar y se tiene que seguir para regular o se intenta regular la ley de cadena de subcontratación. Se hizo aquella ley de precios que no se puede contratar por debajo de coste, etcétera. Pues hay que seguir, hay otro grupo de trabajo para eso. Hay un grupo de trabajo también con el ministerio que tiene calendario de reunión para digitalización, de incorporar nuevas tecnologías al sector en general, ¿no? Ya algunas empresas en particular, sino en general. Y bueno, pues esas reuniones sí tenemos un calendario. Con el ministro en particular no hay calendario porque depende de su agenda mucho y varía mucho. Y en estos momentos, además, el gobierno tiene muchos frentes abiertos y el ministro es una figura muy relevante dentro del gobierno y dentro del partido que sustenta principalmente al gobierno. Y por tanto, es más difícil verse con él, ¿no? Pero con su equipo sí. Es verdad que a la llegada de un nuevo ministro, a la llegada de un nuevo gobierno y un nuevo ministro, no se dio continuidad al anterior. Raquel Sánchez, anterior ministra, y uno nuevo, pues ha remodelado también la estructura orgánica y ha vuelto a cambiar alguna cosa, pero yo, en cierto sentido, también puedo decir que estamos contentos de que no haya cambiado el nombre. Nos costó mucho trabajo que el Ministerio de Fomento, que todavía se sigue llamando así en muchas tribunas radiofónicas y en muchos debates se le sigue llamando Fomento, pero bueno, ya en su momento se convirtió en el Ministerio de Transportes y más cosas, y sigue llamándose Ministerio de Transportes, y creo que es importante que el transporte, no solamente el nuestro por carretera, pero que el transporte en general forme parte del nombre de un ministerio como sector estratégico que es, igual que hay ministerios de la energía, igual que hay ministerios de la agricultura, de sectores que considera la opinión pública y la administración pública que son estratégicos, pues nos gusta ver que el Ministerio de Transportes pues también considera que el transporte es una actividad estratégica que se debe cuidar.
Entre esas negociaciones pendientes que dices que, bueno, quedaron ahí paralizadas, que algunas están casi a punto de firmar, bueno, también estamos hablando que ya lleva tiempo negociándose el tercer acuerdo general de transporte y demás,
Sí.
queda, ese ya es más largo,
Son cosas largas, sí.
queda ahí un tema, no sé, imagino que se deberá pasar, que es la reforma del pesos y dimensiones, que bueno, que sabemos que viene de Europa, qué tal, pero aquí siempre genera polémica, que si las 44 toneladas, que si la altura, que si los vehículos no están preparados, que si la seguridad, bueno, si alguna vez es, los que estuvimos un poco en la carretera y nos metemos en una báscula, a lo mejor resulta que llevamos más, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, la exigencia del mercado, la exigencia de los vehículos, porque el eléctrico también hay que recordar que pesa 4 toneladas más por razones de fabricación, de baterías y demás. Entonces, esto siempre está generando polémica, aunque sabemos que Europa, pero bueno, Europa es muy específico porque hay que hablar de países, cada país tiene una red de infraestructuras, es más complicado. Ese tema, ¿cómo lo veis desde aquí?
Es complicado, efectivamente, el avanzar en ese tema, pues tiene muchas suspicacias. Desde el punto de vista de los transportistas, siempre ha habido la suspicacia de que aumentar la capacidad de los camiones se va a traducir en que nos van a pagar lo mismo por llevar más, y eso A mucha gente no le gusta. Por otra parte, también hay que mirar que el transporte por carretera tiene que avanzar y tiene que aumentar su competitividad, y que los trenes que hay hoy en día son mucho más largos y mucho más potentes que los que había hace unos años, que los barcos también, que los aviones también, y sin embargo, los camiones parecía que estaban congelados durante muchísimo tiempo en ciertas dimensiones y en ciertos pesos. Lo que mencionas de Europa tiene más que ver, lamentablemente, que con la competitividad del sector. Es decir, no están enfocados a aumentar la competitividad del sector, sino que toda la legislación ahora está impregnada de la transición energética. Es
Ahí.
decir, su movimiento europeo para intervenir en el reglamento de pesos y dimensiones tiene más que ver con impulsar la transición energética que con aumentar la competitividad, porque tenemos otros modos de transporte que son muy fuertes a nivel político, que no tienen mucha gana de aumentar la competitividad, no quieren que nada que aumente la competitividad de la carretera se establezca, ¿no? Por tanto, ahí hay una pelea. Pero en este caso sí. Lo que mencionas de España no, ese es otro tema. En España se pactó una serie de medidas que favorecían al transporte por carretera, que llevábamos años intentando avanzar. Por ejemplo, que la prohibición de que los conductores intervengan en las labores de carga y descarga, con algunas excepciones, que se haya un sistema de sanciones para los incumplidores de la ley de lucha contra la morosidad, que en España existe desde hace ya muchos años, que no se puede pagar una factura a más de 60 días y sin embargo nadie la cumple porque no había sanciones. Pues en este sector ahora las hay. Tuvimos estas medidas, tuvimos también la ley de no pagar por debajo del coste, una serie de medidas legislativas, y pactamos con el gobierno que se pudiera modificar el anexo noveno del Reglamento General de Vehículos, en fin, el que establece los pesos y dimensiones de nuestros vehículos, con ciertos cambios, incluir, por ejemplo, los duotráiler, aumentar el tonelaje de los cinco ejes, aumentar para algunas aplicaciones concretas la altura máxima de los camiones a 4,5 metros, cosa que no nos acaba de gustar mucho, pero en una negociación nunca se tiene todo a favor, siempre hay que ceder. Y eso se pactó con el gobierno desde el Comité Nacional, y el texto se escribió y está perfectamente escrito. Tienen que intervenir en el texto no solamente transportes, sino también industria y, por supuesto, el Ministerio del Interior, porque es la Dirección General de Tráfico la que emite ese reglamento. Y hay una orden ministerial que estaba pendiente de emitir, pero que con la convocatoria de elecciones decayó y que nadie ha vuelto a reactivar. Como son tres ministerios nada menos los que tienen que firmarla, pues estamos ahí a la espera. Por nuestra parte, por parte de los representantes de los transportistas en el Comité Nacional, el trabajo quedó hecho. El texto está pactado, con algunas cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos y otras que no nos gustan nada, ¿vale? Pero está pactado y está escrito y redactado, y solo hace falta, pues, que el gobierno dé el paso y la orden ministerial salga y se modifique ese reglamento para poder dar carta de naturaleza a esas modificaciones, que son nacionales. La variación internacional va por otro lado. No nos gusta mucho, sobre todo a las empresas nuestras de transporte internacional, que exista este puzzle que Europa sigue siendo. Hay un reglamento europeo, pero luego permite que cada estado, dentro de sus fronteras, establezca otras limitaciones diferentes, con lo cual muchos estados lo emplean como medida proteccionista. Es decir, ponen algunas medidas que son favorables para hacerlo dentro y que los de fuera no lo cumplan. Mira, recuerdo un colega de un país escandinavo, amigo, un colega mío, que se sentía bastante al margen de todas estas problemáticas. Decía, mira, aquí en Finlandia tenemos unas medidas que podemos llevar 60 toneladas, tantos metros, en fin, una medida muy específica. Mis miembros, las empresas de transporte finlandeses, apenas salen fuera, ¿vale? Y los que están fuera no pueden venir aquí porque no pueden competir con las dimensiones que tienen nuestros camiones, ¿no? Y por tanto, pues a nosotros nos viene bien esta parte. Pero a nosotros, que nos dedicamos al transporte internacional, lo que nos vendría muy bien es que la reglamentación fuese uniforme en toda Europa y que no hubiese estos cambios según el paso de la frontera. Pero bueno, la cosa está así, va a ser difícil cambiarla. Los estados son celosos también de su reglamentación y, por tanto, pues no quieren dejar que la Comisión Europea regule absolutamente eso. Habría una medida, en nuestra opinión, que no ha sido aceptada, que se llama de subsidiariedad. Es decir, si un Estado miembro, que se supone que tiene un gobierno serio, establece que cierto tipo de vehículos son seguros y se pueden utilizar en sus carreteras, pues que los demás lo tengan que aceptar. Porque eso de pensar, no es que estos han inventado un camión, que es una locura absoluta. Bueno, pues entonces ese gobierno está un poquito mal de la cabeza, ¿no? Entonces, pues si tú, como gobierno francés, italiano o belga, tienes muchas objeciones a eso que han aprobado en Portugal, en Dinamarca o en España, pues ponlas aquí claras para que estos camiones no entren en tu país, pero si no hay objeciones muy sólidas, deberías dejarlo. Bueno, es una prosperidad, porque como digo, los estados son celosos de su soberanía y no han querido. Y por tanto, seguiremos, aunque Europa apruebe un nuevo reglamento de pesos y dimensiones motivado por la transición energética, aunque lo haga, seguiremos teniendo la posibilidad, seguirán los estados miembros teniendo la posibilidad de legislar de forma independiente dentro de sus fronteras.
Pero
Así
tú
que tendremos un puzzle.
como miembro de la IRU, que te reúnes con las empresas y las asociaciones a nivel europeo, incluso internacional, se habla, por ejemplo, vamos a la Unión Europea, se habla de esa armonización, que a ver, porque a veces, el otro día te leí un artículo en Transporte 21 que me parece muy interesante. Que decías eso, el BOE en el transporte y el BOE, todo tanta normativa, tanta regulación, vuelve loco al empresario muchas veces, al transportista y tal. Y hay desde muchos sectores que piden, a ver, ya que estamos en una Unión Europea, que estamos en un mercado único, vamos a armonizar que cuando un señor salga con un camión, yo qué sé, por ejemplo, yo, pues aquí desde León, y vaya, vamos a poner el caso que va a recorrer Europa, que vaya seguro para saber qué tengo que cumplir en Francia, qué tengo que cumplir si paso por Italia, qué tengo que cumplir si paso por Alemania, qué tengo que cumplir si paso por Dinamarca, qué tengo que cumplir si voy a llegar a Finlandia, lo que tú dices, o que tengo que una armonización de una vez, no tanta reglamentación que a veces hace falta llevar un tocho.
Es verdad, y de hecho no es imposible. Quiero decir, con un carnet de conducir de profesional del transporte por carretera español puedes circular por toda Europa y todos los agentes lo van a aceptar. Y tu actualización del CAP hecha en España es válida en cualquier país de Europa y tu registro del tacógrafo de conducción y descanso es el mismo y tiene las mismas regulaciones en toda, luego se puede hacer. Pero bueno, los estados, como digo, a veces en algunas cosas no quieren ceder y quieren seguir teniendo esa posibilidad de tener de actuación. Si estamos en un mercado único, mucho más para nosotros, que es que no, nuestro oficio es movernos. Nuestro oficio es atravesar fronteras, ¿no? Y cuando has mencionado lo de Europa, pues a veces se siente uno con cierta dificultad para pedir esto cuando te miran y te dicen, bueno, empieza en tu país. Porque aquí un autobús escolar que es válido en León puede que no lo sea, y no lo digo a humo de pajas, en Zaragoza. O sea que aquí tenemos también legislación. Ahora tenemos el duotráiler que puede circular por un montón de carreteras españolas, excepto las catalanas, las navarras y las bajas que necesitas tener su autorización. Luego fíjate tú que a lo mejor vas del país valenciano, del Reino de Valencia. A Navarra y resulta que tienes que atravesar por una parte de Cataluña y ese camión por ahí no puede circular o por Navarra no puede circular. Esto, pues realmente cuando dices en Europa tendremos que unificar, pues muchas veces te dicen, pues empieza por tu
Sí, que
país.
eso más o menos es lo que te centrabas en tu artículo, que es que dentro de nuestra España, aquí, cuando sale un transportista, joder, si es que no, o un transporte especial, o un duotrailer, o un tal. Coño, es
Efectivamente.
que por aquí no, oye, vamos a armonizar aquí, o lo de las restricciones que tú hablabas,
Las
por ejemplo, en el artículo.
restricciones.
Aquí puedo, allí no puedo. Aquí tengo que circular por estas carreteras, allí no por otras. El transporte de mercancías refrigeradas sí, por aquí no. Es que es un cacao en el propio país.
Efectivamente. Tenemos muchísima normativa y mucha afecta a sanciones también. Y eso para nosotros es una mezcla muy peligrosa. Cuando tienes un sector tan fragmentado como tenemos empresarialmente hablando, como tenemos en España, que hay 160.000 empresas de transporte por carretera, 60.000 de pasajeros y 103.000 de mercancías con autorización, ¿no? Y la mitad de las empresas apenas tienen un vehículo nada más. Es un sector muy, muy fragmentado, luego muy difícil de regular y con mucha regulación. Y este es un caldo de cultivo muy dado a la picaresca. Cuando hay mucha legislación y mucha gente diferente a la que vigilar, Pues algunos buscan su competitividad a través del incumplimiento, porque incluso me puede salir a cuenta, porque para una vez que me pillan, ciento no me han pillado, ¿no? Entonces, esto es una mezcla peligrosa que deberían intentar combatirse, pero al revés. Cada vez queremos más intervencionismo, más régimen sancionatorios, y estamos complicando mucho la labor de las empresas, sinceramente. Mira, es que en un año normal en España se emiten en el BOE, más los BOEs autonómicos, como 1.400.000 páginas de legislación cada año. Que tenemos un derecho basado en el derecho romano, es decir, hace 20 siglos que estamos creando legislación y todavía nos hace falta 1 millón y pico de páginas cada año de nuevas regulaciones. No todas para el transporte, por supuesto, ni todas son regulatorias, pero quiere decir, si hay un montón de literatura que leer cada año, y si vamos a la Unión Europea, pues ya ni te cuento. Entonces, esto realmente es una rémora. Para las empresas, cuando además ahora se está enfocando la legislación a hacer responsables a las empresas a partir de 50 empleados de muchas cosas para las cuales las empresas no están fundadas. Las empresas no se fundan para mejorar la calidad del sueño de los empleados o su estado de ánimo. Pero bueno, estamos llegando a extremos de que efectivamente la responsabilidad que se llama social de las empresas está siendo regulada a unos niveles en los cuales se pide hasta que la cadena de suministro esté vigilada por ti. Es decir, este señor que me vende los neumáticos, están bien fabricados en un país que respeta los derechos humanos, son vietnamitas, y tengo que vigilar que el que me los vende ha comprobado que la empresa que los fabrica también respeta los derechos humanos de los trabajadores en Vietnam. Cuando Vietnam es un país soberano, tiene sus leyes y sus normas, por supuesto. Pues hasta esto se está regulando y, claro, al final se convierten en burocracia. Al final tienes que tener gente que compruebe eso, te van a venir a inspeccionar. Normalmente es una inspección burocrática, casi siempre, como las normas ISO, etcétera, y es pues una carga adicional que genera pues todo un entramado de no solamente regulatorio, sino de comprobación, que al final es falta de competitividad, ¿no? Y por eso creemos que hay que frenar un poco. La Comisión Europea, que está a punto de ahora de irse, ¿no? Porque vienen unas nuevas elecciones europeas. Dijo ya en su momento, Timmermans, recuerdo, que hay que legislar mejor, menos y con más calidad, y tal, pero se sabe de olvidar, porque llevan una
Sí.
racha
No, es que
que ya no
además
sabe uno a qué atenerse, sinceramente.
muchas veces cuando te lo planteas, bueno, nosotros hemos hecho un poco de transporte internacional, bastantes años, pero bueno, ya me llegabas aquí, por ejemplo, Francia. Mercancía perecedera. Todos los días de la semana, incluso congelado. Mercancía general. Desde tal hora hasta tal hora del domingo no se puede circular, a las 10 de la noche. Punto. Se acabó.
Sí,
Sabes que
sí.
mercancía general, salvo autorizaciones especiales o sectores especiales, desde tal hora del fin de semana hasta creo que era las 10 de la noche del domingo, no se puede circular. Punto. Pero es en todo el país. Ibas a Alemania o ibas a Italia, sabías que era. Pero es que aquí llegas, es que muchas veces es un caos.
Y además, hay que tener en cuenta la estructura vial, que tenemos en España. Es decir, cuando, por ejemplo, vamos a decir, la Comunidad de Madrid decide que en un festivo no se puede circular por la Comunidad de Madrid, es que de León a Córdoba, ¿cómo vas? O de Zaragoza a Sevilla, en fin, que algunas de estas, ¿no?
Bueno,
Ahora
de
no puedes
León a
circular.
Córdoba podemos bajar por la Ruta de la Plata, pero
Sí, bueno, la gente se busca sus vueltas, pero
sí.
que a veces un festivo de una comunidad autónoma pues está provocando, y no digamos ya por las dos vías que tenemos de salida hacia Europa, por Cataluña y por el País Vasco, ¿no? Entonces estas cosas deberían estar más unificadas. Ahora, con la ley de movilidad, que está ahora de nuevo ley de movilidad sostenible, se establece que los ayuntamientos tienen la potestad también de establecer peajes para el acceso a ciudades a determinadas horas o cuando quieran, de la forma que. Bueno, pues esto será otro, porque cada ayuntamiento dirá una cosa diferente, ya verás cómo no se ponen de acuerdo, y en uno los camiones de gas podrán entrar, los camiones que lleven gas natural, en otro no, en otro solamente eléctricos, en otro pagarán peaje los demás, y esto es un puzzle que no nos conviene nada, efectivamente. Lo que hace es complicarnos mucho la vida y estar en una inseguridad jurídica tremenda siempre. No, no sabes por dónde te va a venir la sanción muchas veces.
Pues ahí está. Esto es España. Vamos con otro tema de rabiante actualidad. La escasez de conductores. Está generando mucha polémica estos días, ¿sabes? El acuerdo con Marruecos, que luego aquí todo se llena de bulos, de que es esto, que es lo otro. Pero el otro día, la semana pasada, publicamos un estudio de una empresa importante que había hecho un estudio a nivel de América del Norte, Estados Unidos y Canadá y Europa, y habla de eso, de una cadencia de tres cuartas partes de la cadena de distribución. Estamos hablando de suministro, transporte, logística, gestión de almacenes, siempre, o sea, todo lo que es la cadena, no solo transporte, el tres
No
cuartas
solamente a
partes de.
conductores.
No solamente conductores, todo lo que interviene en la cadena, punto, origen, traslado, destino final, hasta que llega al consumidor. Y mucha gente sigue negando pues lo mismo, que no existe qué tal, que si los convenios. Sabemos que el sector tiene un problema importante a nivel europeo, que es cuando se jubile nuestra generación, que nacimos en el mismo año,
Sí.
¿sabes? Entonces, y la edad media alta de los profesionales, ¿cómo lo afrontáis desde ASTIC y desde las empresas de ASTIC y desde Irún este problema tan complejo?
Sí, bueno, efectivamente es un problema complejo y como bien has apuntado, es a nivel mundial, especialmente en los países más desarrollados. No solamente nos faltan choferes, falta mucho. Oh, los agricultores mismos están diciendo, el otro día decían los franceses, ¿no? Que su generación se va a ir y que esas tierras no las va. No hay un relevo para seguir explotando las granjas y las. Bueno, esto está pasando. Has dicho que el sector enfrenta un problema y es verdad. Pero yo siempre que sale este tema quiero decir que nosotros el problema lo va a tener la sociedad. Es decir, cuando no lleguen los materiales, las cisternas a las gasolineras o los alimentos o los piensos a las granjas, en fin, es que no se puede concebir la sociedad sin transporte por carretera. No es concebible que funcionemos bien si no hay un transporte por carretera, y el transporte por carretera necesita profesionales al volante de los vehículos, ya sean de 40 toneladas o de 15 toneladas, pero necesitamos a esos profesionales y no hay relevo. Y esto, que llevamos años diciéndolo, pues ahora en esta legislatura y poco más, se va a convertir en una emergencia, porque efectivamente van a llegar a la edad de jubilación, mucha gente después de muchos años de duro trabajo y se va a bajar de su camión y no va a haber el relevo. Aunque lo hubiese de repente, que consiguiésemos que de repente, pues en un país como el nuestro, que tiene un 30% de paro juvenil, ¿no? Que uno de cada tres jóvenes no tiene empleo, y siempre digo que de los otros dos que sí lo tienen, uno está mal empleado y mal pagado, pues en un país así. Suponte que lo consiguiéramos solucionar y de repente mucha gente se sacase el carnet, aprobase el CAP y se subiese a un camión, aún así tendremos un problema enorme de experiencia. Es decir, que todos sabemos en las empresas que los noveles pues tienen más incidencias que los veteranos. Eso, y por tanto, ya eso ya no tiene remedio, ¿no? Y sorprendentemente, bueno, y lamentablemente quiero decir, seguro cuando estalle, que no le queda mucho. Aparecerán los poderes públicos diciendo que, uy, uy, lo que está pasando, y vamos a tomar medidas de emergencia, ¿no? Que es que ya lo hemos visto, porque recuerdo a Boris Johnson cuando el Brexit y se quedaron sin conductores, sobre todo polacos, que salieron del Reino Unido, estaba más que advertido. Yo he visto personalmente cartas de mis colegas británicos al primer ministro advirtiéndole de lo que iba a pasar por la ausencia de conductores en el Reino Unido. Bueno, pues cuando pasó, apareció como si hubiera caído un meteorito. Apareció y dijo, uy, vamos a tomar medidas de emergencia, que si el ejército, que si los formadores, que si los examinadores, que si damos un visado temporal a todo extranjero que quiera, conductor extranjero que quiera venir, y tal, cuando en realidad lo sabía. Lo sabía perfectamente que iba a pasar, y nosotros aquí no lo sabemos porque no tenemos los datos a mano. Pero sé que la administración es perfectamente consciente de cuántos carnets profesionales se sacan cada año y cuánta gente llega a la jubilación y abandona la profesión cada año. Es decir, que el gap que se está produciendo año tras año lo tienen perfectamente medido, ¿no? Y eso va a ser un problema para la industria nacional, para el sector agropecuario, para el sector pesquero, para el comercio, para el turismo y para todos. Y por tanto, deberíamos afrontarlo entre todos de forma seria y tal, con medidas que a largo plazo pueden dar resultado. A corto plazo, Julio, y creo que todos los oyentes estarán de acuerdo, no hay una medida a corto plazo que esto lo solucione, excepto importar personas, traer profesionales de otros países que quieran trabajar aquí en España, en Europa en general, en este sector, como pueden hacer otras industrias en otros sectores donde también les falte personal. Pero en nuestro concreto, donde la experiencia, desde luego, tiene un valor enorme para hacer bien el trabajo que se nos encomienda, que es mover con exactitud y en buenas condiciones las mercancías y los pasajeros de un lugar a otro, la experiencia es un valor muy importante y, por tanto, tenemos que empezar a ganarla. No le vemos a estas alturas mucha solución. En poco menos de 10 años, en 6 años, 7, podemos tener fácilmente una falta de personal, sobre todo en transporte pesado de larga distancia, que es el que más nos preocupa en ASTIC. Podemos tener un tercio de la plantilla que no es renovada, y eso se tiene que notar ahí mucho. Entonces, la
Sí, pero
sociedad tiene un problema, nosotros también, evidentemente, y un problema muy complejo que nadie ha sabido resolver, pero que tampoco desde hace tiempo se han estado poniendo medidas para irlo combatiendo.
por el contrario, todos sabemos que hay también un buen número de conductores con carnet profesional que están en las listas bueno, que han abandonado la profesión o que están en plena edad de trabajar. Porque, bueno, sabemos lo de siempre, los convenios
Sí,
colectivos, el
claro.
sueldo, el salario, la conciliación familiar. Y ahora saldrá quien diga, a ver, los de ASTIC, los empresarios de ASTIC pagan a convenio. Yo sé que tú no eres el empresario, no tienes camiones, pero que dentro de la asociación, este
Sí, no,
tema,
no.
¿cómo sabes que hay empresas? Yo
Sí.
sé que dentro de la asociación lo sé personalmente, no vamos a decir nombres, que hay empresas que sí cumplen el convenio. Vosotros desde la asociación, ¿qué decís a vuestros asociados? Oye, el conductor hay que motivarlo, el conductor tiene que estar bien pagado, nos enfrentamos a este problema de escasez, hay que buscar, ya no vivimos los tiempos aquellos en que nuestros abuelos salían de casa, el transporte ha
¿Qué
evolucionado,
pasó?
hay que procurar un poco más la conciliación familiar, que es lo que más preocupa a las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo abordáis desde ese?
En ese sentido, quiero decir que tener un cierto tamaño empresarial también es importante para ser atractivo. Es decir, no es lo mismo trabajar en una empresa de 3 empleados que una empresa de 400 empleados, ¿no? Que tiene un departamento de recursos humanos, que tiene una compliance, que tiene, pues, por supuesto, que cumplir con todos los requisitos de conciliación familiar, de incorporación de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? No, no, no es lo mismo. Pero bueno, el efecto de que falta personal existe. Lo de no cumplir el convenio es una ilegalidad. Yo, por lo que yo sé, ni siquiera cubriendo estrictamente el convenio se tendrían profesionales. Quiero decir que en España, lamentablemente, por historia, tenemos más de 50 convenios colectivos, con diferencias enormes en los mínimos salariales y en los máximos de horas de trabajo anuales, y sin embargo, pues eso no se puede aplicar, porque efectivamente o pagas lo que el mercado está pagando o no tienes conductores. Punto. Eso no lo vas a perder. Quiero decir que da igual que tu convenio sea el de Huelva, el de Cádiz, en comparación con el de Guipúzcoa, mucho más bajo, que tenga más horas y menos remuneración, da igual. Si es que al final los conductores se pueden cambiar de empresa. Por tanto, ahí hay incumplir el convenio en el sentido salarial, lo veo, aparte que es ilegal. Igual que se dice, no, se está trayendo gente de fuera para pagarle menos. No, cuando se trae un conductor de fuera y se encuadra en una empresa, se le da de alta en la seguridad social y tiene que cumplir. No se puede discriminar a nadie por el origen de su nacimiento, ni por el sexo, ni por la religión, ni por todo eso que ya sabemos, pero no se puede discriminar a nadie salarialmente por el origen de su país, ¿no? Por tanto, eso es una ilegalidad y el que la tenga tendrá que recurrir, si es que la conoce y la puede probar, pues tendrá que recurrir a la justicia. Por tanto, ahí no, no. Pero efectivamente, no es un sector en el que podemos tener unas esperanzas enormes de que la gente acuda en masa aquí. Incluso, como has dicho, pues hay gente que en teoría está capacitada para conducir un autobús, ¿no? O un autocar o un camión, y sin embargo no lo hace, hace otro tipo de profesión. Yo me fijo siempre en la Marina Mercante Europea y digo, pues no la han sabido solucionar. Es decir, tú en un barco mercante europeo, Julio, el capitán es europeo. A veces el segundo de a bordo, el jefe de máquinas también, y ya está.
Sí, y
No
antes
hay marineros europeos,
eran flotas más o menos compuestas de personas de
ni en la
verdad.
flota de pesca tampoco, ¿eh? O
De
sea
la
que,
pesca.
bueno, pues son profesiones que la gente no está dispuesta a pasarse 3 meses en un barco compartiendo litera con otros. Ya, da igual, que encima seguramente los sueldos no son, porque es un mercado muy competitivo también, hay mucha estrechez de márgenes y seguramente los sueldos en la marina mercante tampoco son para tirar cohetes, ¿no? Pero no, no es eso, es que la gente no quiere hacer ese trabajo, ¿no? Y en nuestro caso, pues una parte tendrá que ver con eso de la conciliación. Al final, una cosa es repartir paquetes en una ciudad y acabar a cierta, o conducir un autobús urbano por una ciudad, pero otra cosa es cogerse un camión en Córdoba y acabar en Copenhague, volver de Copenhague pasando por Lyon, parar en Trieste y llegar otra vez a Córdoba, descansar 45 horas o las que te toquen y volver a coger otro camión y estar fuera de casa de forma sistemática, pues es un elemento que es intrínseco a la profesión y que mucha gente no quiere
O ir con
tratar
siete ocho
como.
repartos. Ayer, el sábado, concretamente en nuestra sección de cambio de bola con Nico Martín, también hablábamos un poco este tema y él decía que bueno, si le has seguido un poco a Nico, sabes que está siempre a la actualidad y tanto, tanto. Y somos muchos los que pensamos que el transporte por carretera, sobre todo el internacional, ha evolucionado tanto que llega un momento en que tiene que haber unas sinergias, unas colaboraciones entre empresas, de alguna manera, para que lo que él dice, que no es, no, hoy no tiene sentido que un señor coja un camión en Algeciras, se suba a Finlandia con cinco repartos, baje de Europa y venga con siete repartos y se tire 2 meses por otro de casa para hacer ese viaje, hombre. Tú como
Sí,
vicepresidente ejecutivo de
me
una
gusta que.
asociación de transporte internacional de empresas, ¿cómo ves esta idea de porque cada día vemos que hay más grupos de inversión, que vienen juntándose más empresas, no solo en España, vemos noticias de Holanda, de Alemania, de países también europeos, en el que se van acumulando menos empresa pequeña y se va haciendo más empresa mediana grande? ¿Tú cómo ves esto? Esta idea que
Sí, yo, la idea, bueno, no solamente es que me guste, es que la hemos pensado muchas veces. Es decir, yo recuerdo volver de Roma a Madrid con un billete de avión de Iberia y me monté en un avión de Alitalia, con tripulación de Alitalia, y el pasajero que venía a mi lado tenía un billete de Aeroméxico. Quiero decir que entre esas compañías dijeron, ¿para qué vamos a llevar tres aviones, no? Si en un avión nos caben todos y damos el servicio sin tener que gastar, digamos, pues combustible, sueldos y tal en tres aviones diferentes. En nuestro caso sería muy bonito, porque efectivamente creo que hay muchos camiones que se podrían aprovechar mucho mejor, sobre todo en los retornos, ¿no? Si hubiera esa colaboración o hacerlo en etapas. Tenemos algún afiliado de ASTI, como es Tractors, que ha inventado un sistema de inteligencia artificial y tal, que ayuda a que la ruta es muy, pues vaya el camión siempre avanzando, la carga siempre avanzando, aunque el conductor siempre vuelve a su casa. No es fácil de hacer. La idea es bonita, es difícil de hacer por un tema de vigilancia de la competencia, pero también por el compromiso, digamos, muy personal, muy la forma de ser del transportista, que es yo a mi cliente no le fallo y no me fío de que
sí.
otro le deje la carga a un francés y ese lo va a subir hasta Luxemburgo y el de Luxemburgo lo va a llevar hasta Hamburgo en Alemania y el de Alemania lo va a llevar hasta Copenhague. Esto va a ser difícil que ese porque yo me comprometo con mi cliente que su carga llega tal día y yo lo hago y lo llevo, ¿no? Pero oye, las cosas están cambiando y hay que empezar a mirarlo de otra manera, porque esta manera de hacer, pues empieza a tener sus días contados y habrá que pensar en otros modos de dar el servicio al cliente. La intermodalidad también es una herramienta que utilizan mucho nuestras empresas, tanto ferroviaria como marítima, ¿no? Hay diferentes métodos, pero bueno, tiene la capacidad que tiene y no es infinita. Pero sí, tenemos que pensar en otros modos de funcionar, en aprovechar las nuevas tecnologías, en aprovechar sinergias empresariales para poder hacer factible que el conductor salga de su ciudad y pueda dormir en su ciudad, si no esa noche misma, pues por lo menos la siguiente, ¿no?
Sería un sistema que haría más atractiva la profesión para la gente joven. Ya sabes que los jóvenes tienen una idea diferente a los que teníamos nosotros en nuestra
Sí,
edad.
sí.
Hoy ya, cuando sales de sacar el carnet de conducir, tranquilo que yo voy en transporte público y voy más cómodo
Sí,
y
sí.
encima tengo internet
Sí,
y
sí.
no voy a ir al volante. No sé cómo andas de tiempo, creo que se nos está terminando.
Sí, se está acabando el
Sí,
tiempo.
como algo que quieras ya resumir para esta primera de contacto
Bueno,
hemos tenido
yo
contigo,
quería
Manu.
aprovechar, ya que me permites, pues estos micrófonos y que llegan a tanta gente, si puedo, es rendir un homenaje al empresariado español de transporte por carretera y a sus profesionales. Porque, sinceramente, viendo la trayectoria, viendo todo lo que ha sucedido, viendo todas las cosas por las que hemos pasado, el seguir ahí con esa vocación de dar el servicio al cliente, que pasa por encima de todo, nuestros profesionales y las empresas que los tienen contratados tienen la premisa de ser eficaces. Lo que me han encargado lo voy a hacer. Eso es lo primero. Luego ya viene la eficacia y otras cosas detrás para reducir costos. Esta valentía necesita que sea reconocida por la sociedad. Yo quiero reivindicar aquí esa efectividad de nuestros profesionales y de nuestras empresas y tenemos que conseguir que eso sea reconocido. Por ejemplo, que también esta profesión, que es dura, pues pueda admitir a jubilaciones anticipadas, pueda dar más cabida a la mitad de la población, como son las mujeres, podamos tener que los descansos de nuestros profesionales y el trato que reciben en los lugares de carga y descarga sean dignos y profesionales. De hecho, hemos formado plataformas como el Truck Friendly Movement a nivel español y a nivel internacional, el conductor al frente también, para comprometernos todos, cargadores, autoridades, sindicatos y transportistas, empresas transportistas, en que el trato de los conductores, la experiencia que tienen, por lo menos en los lugares de carga y descarga, sea óptima. Y que también la administración, cuando legisla, tenga en cuenta que esta gente, estas personas, necesitan lugares dignos y confortables para poder cerrar su cabina y estar tranquilamente descansando en el tiempo que les toca descansar. Y que lleguen a un polígono industrial y haya lugar para que los camiones circulen con fluidez, para que se puedan esperar los tiempos que necesiten esperar, para que se puedan tomar un café y tal. Igual que se legisla que no hay un polígono industrial nuevo en España si no dedica una cierta parte de su superficie a zona verde y a zonas de reciclado, pues también tienen que acordarse de que hay profesionales y personas que van en los camiones y que los polígonos sin ellos no van a poder vivir, ni recibir lo que tienen que recibir, ni emitir lo que tienen que emitir, y esos profesionales necesitan también pues circular con fluidez por esos polígonos, aparcar su camión de forma segura y digna y poder tener un lugar donde esperar, si es necesario esperar, que sería deseable que no, pero casi, ya sabemos que nunca es posible llegar a la misma hora, ¿no? De reivindicar esa labor tan esencial que hacen estos profesionales y estas empresas que les encuadran para que sea sensible la sociedad que necesitamos de ellos y necesitamos cuidarles y tenerles pues dignamente en los lugares donde hacen su trabajo.
Bueno, pues yo como parte de, bueno, portavoz de Diario de Transporte de la Radio y de Diario de Transporte, quiero darte las gracias por tu disponibilidad, por tu amabilidad. Ya sabemos, siempre hemos estado ahí con la
Un
agenda vueltas,
placer, Julio.
por tu ayuda en estos años que nos conocemos, que alguna vez a este pobre hombre le has echado una mano ahí, el día que andaba un poco partido por Santander. Ven acá, ven conmigo, querido. Y darte las gracias y agradecerte siempre la sinceridad. La claridad con la que hablas, no tiene, dices lo que piensas, punto. Y agradecerte esta disponibilidad y bueno, espero que no sea la primera vez que haya
La
más
que tú
ocasiones
quieras.
en las que podamos entrevistarte. Muchas gracias, Ramón.
A ti. Gracias a vosotros.
Hasta aquí el podcast.